En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8:35 de la mañana, hoy nos tomamos en Onda Vasca un primer café con varios invitados a varias bandas, pero con un tema de fondo común, que es ese anteproyecto de la nueva ley del aborto que está dando muchísimo que hablar y que debatir en los últimos días. Un anteproyecto, como les hemos contado, aprobado ya por el Consejo de Ministros, que se tramitará vía urgencia, es decir, todavía quedan muchos trámites burocráticos, no va a salir ya mismo a la calle, pero que contempla importantes novedades. Una de ellas, de las que más se está hablando, la baja laboral para las mujeres con reglas dolorosas. Y es verdad que el reconocimiento de una baja por dolor menstrual ha desatado muchas conversaciones, ¿no?, en torno a este tema, quizá a veces un tanto invisible, pero que afecta a muchísima gente. Saludamos en primer lugar al doctor Juan Antonio Mieza, es especialista en ginecología y obstetricia del Igualatorio Médico Quirúrgico. Señor Mieza, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Porque efectivamente la regla a menudo o muy a menudo duele, pero ¿esto es normal? ¿Es normal sufrir dolores?
Pues no, no es normal. Esto es un cuadro que afecta a un tercio de las mujeres durante su vida reproductiva, desde que se inicia su primera regla en la menarquia hasta que finaliza con la entrada en el climaterio y la menopausia. Y no es normal. Lo que sucede es que se ha instalado el concepto de que la regla duele.
Claro.
Y la regla lo único que debe hacer es no doler.
O sea, que lo hemos normalizado, pero no es normal.
No es normal, no es normal. Es algo frecuente y es algo que se da como por hecho porque, bueno, pues a la madre le dolió la regla, la abuela también tuvo reglas difíciles y esto parece que es algo que se debe aceptar. Y bajo ningún concepto. Es algo que debe desterrarse por completo y la regla, como función fisiológica que es, pues no debe doler, no tiene por qué alterar la calidad de vida de la mujer.
Claro.
Y para ello existen tratamientos muy eficaces.
Por ejemplo,
en función,
doctor,
de cuál sea. Pues están los antiinflamatorios, el uso de los antiinflamatorios, el uso de los preparados contraceptivos, que ya desde hace 30 años son terriblemente seguros y no requieren ningún control especial más que los que tenga que realizar la mujer, porque estos tratamientos también pues están cayendo en la desgracia de ser poco menos que satanizados, ¿verdad? Y son terriblemente seguros cuando son bien elegidos. Y luego puede haber tratamientos específicos para algún tipo de enfermedad que pueda estar produciendo esta dismenorrea, que es en el menor número de los casos, pero que a veces altera significativamente la vida de la mujer, pues como es la endometriosis o la adenomiosis, entre otros cuadros.
Claro, le iba a preguntar qué patologías pueden estar detrás de este dolor. Ahí está, ¿no?, lo que acaba usted de decir, endometriosis, adenomiosis, miomas también.
Exacto. Y para esto, pues para determinar que una dismenorrea, que un dolor menstrual, se califica como primario, lo cual significa que no existen patologías subyacentes que puedan justificar el dolor, pues se pueden realizar una serie de pruebas diagnósticas que nos orienten a la detección de este tipo de alteraciones como usted refiere.
¿A quién afecta más, doctor? Porque supongo que no afecta a todas las mujeres por igual, obviamente. ¿Hay unos perfiles concretos, no sé si por cuestión de edad o por alguna cuestión biológica, fisiológica, puede afectar más a unas que a otras?
Pues no tiene por qué haber ningún fenotipo específico para la presentación de estos cuadros. Es una alteración muy generalizada que puede relacionarse, pues a veces con determinados tipos de estilos de vida. La obesidad también es un cuadro que incrementa la probabilidad de presentar dolor menstrual más intenso, pero no existe un fenotipo, unas características específicas de una mujer que vaya a padecer la dismenorrea.
¿Por qué duele cuando baja la regla, doctor? ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo?
Pues por explicarlo muy sencillitamente, es un desbalance, es una alteración en el equilibrio entre dos tipos de prostaglandinas, en el que unas tienen un efecto antiinflamatorio y las otras tienen un fenómeno proinflamatorio, predominando estas últimas, aquellas que fomentan la acción inflamatoria y provocan, entre otras cosas, pues contracciones en el útero y otra serie de modificaciones a nivel vascular pélvico que originan este cuadro de dolor menstrual.
Fíjese, nos escribe una oyente, dice que 4 años ha pasado con dolores diarios de ovarios hasta que descubrieron que tenía endometriosis profunda que derivó en la extirpación de los 2 ovarios. Le quiero preguntar, ¿cómo se diagnostican estas patologías?
Pues es una buena pregunta, porque el diagnóstico de la endometriosis es algo que puede pasarse por alto y otras veces sobrediagnosticarse. El único diagnóstico cierto, certero de la endometriosis es la biopsia de tejidos, pero claro, teniendo en cuenta que es una enfermedad en la que aparece el tejido de dentro del útero, el endometrio, lo que se sangra en cada mes, fuera de él, a nivel de la pelvis, a nivel del peritoneo pélvico, a nivel de los ovarios, es una enfermedad terriblemente ubicua, puede afectar a cualquier órgano de nuestro cuerpo. Pues lo que se utiliza hoy en día para hacer esa aproximación diagnóstica son las técnicas de imagen, la exploración clínica, que a veces encontramos algún signo a nivel pues de los ligamentos que van desde el útero hasta el sacro. La resonancia, la ecografía nos pueden ayudar, nos pueden orientar a hacer estos diagnósticos. Y no siempre es preciso recurrir a la cirugía. Es más, debe evitarse por todos los medios la mayor parte de las intervenciones quirúrgicas, puesto que la endometriosis es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad crónica, es una enfermedad inflamatoria. Y la cirugía, pues, no siempre es la solución. Y, por supuesto, contamos hoy en día con tratamientos médicos, con formas terapéuticas pues muy eficaces para aminorar estos síntomas.
Claro, la ley o la nueva ley habla de dar bajas por reglas dolorosas e incapacitantes. ¿Usted ha dado muchas de esas bajas, incluso incapacitantes?
Pues no, afortunadamente no, porque es importante tener en cuenta que esto forma parte de la educación en salud que debemos proporcionar a la población. Y esto debe empezar desde los propios hogares, desde la escuela. Y es importante que las madres, que las adolescentes, que las mujeres adultas tengan claro y vivan desde el principio confortablemente con su regla. Y para esto existen múltiples tratamientos para que esto no sea causa de alteración de la calidad de vida de ellas.
O sea que ahí, bueno, en base al asesoramiento que ustedes pueden dar, lo que me quiere decir es que en muchos casos no sería necesario dar una baja, ¿no?
Por supuesto, por supuesto, porque no se hace y las mujeres lo sufren además en silencio, ya lo hacen en la actualidad.
Claro.
Pero como hemos hablado desde el principio, como desgraciadamente está instalado el concepto de que la regla a veces duele y no pasa nada, pues esto es importante acabar con ello y acabar con este concepto. Pero realmente las mujeres siguen sufriendo, las reglas siguen alterándoles la calidad de vida. Y hay un concepto también que debe ir calando en la educación de las mujeres, y es que la regla no es necesaria. Podemos vivir sin regla, lo que no podemos vivir es sin hormonas. Y esto ya sé que puede sorprenderle a muchas personas, pero sin regla se está muy bien y se vive muy bien. Sin hormonas, no. Y hoy en día, algunos de los tratamientos que utilizamos para tratar estos cuadros de dismenorrea, de síndromes premenstruales, en los que la dismenorrea puede ser uno de los síntomas, y no el único, porque la calidad de vida de las mujeres no se altera solo por el dolor en la regla, hay otros muchos síntomas que pueden alterar su calidad de vida, pues con algunos de estos tratamientos la regla llega incluso a desaparecer. Y la calidad de vida de la mujer mejora radicalmente.
Bueno, muy interesante lo que nos cuenta. Doctor Juan Antonio Mieza, especialista en ginecología y obstetricia del Igualatorio Médico Quirúrgico. Es que ricasco por todo lo que nos ha contado. Buen día.
Pues muchísimas gracias, un placer. Buen día para todos. Agur.
8:45, más voces, más opiniones. Invitada ahora mismo en los micrófonos de Onda Vasca, Tere Sáez, fundadora de la Asociación Feminista Navarra Lunes Lilas. Señora Sáez, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, a usted, ¿cómo le suena este anteproyecto de ley, de la nueva ley del aborto? ¿Le gustan estas novedades que incluye el nuevo texto legal?
Pues sí, la verdad, me parecían, no es que me gusten, no es que me parecían necesarias. Es más, habrá que avanzar todavía en algunos temas que se han quedado ahí, ¿no? Como el tema del IVA en los productos necesarios, ¿no? Eso y algunos otros temas como la violencia obstétrica, etcétera. Pero por decir y resumir, creo que era totalmente necesario, por un lado, quitar aquellas cuestiones que estaban impidiendo de verdad, digamos, un acceso libre, gratuito dentro de la sanidad pública al tema del aborto, y por otro lado también algo que yo creo que es curioso, todo el debate que ha levantado, que es la aceptación del cuerpo integral de las mujeres, incluida la regla, ¿no? Como algo que es algo fisiológico, que está en nuestros cuerpos y que tiene unas repercusiones y hay que abordarlo.
¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con que ahora la ley, o se permita por ley, que las menores de 16 y 17 años no necesiten del permiso de sus progenitores para abortar?
Pues sí, que no lo necesiten obligatoriamente, ¿no?
Claro.
Yo, además, por mi trabajo, me ha tocado estar en muchas situaciones. Y, claro, es decir, una cosa es que, digo, que no lo necesiten obligatoriamente, porque en el sentido común y la lógica, es seguro que lo van a consultar. Toda mujer con 16, con 18 y con 30 años y con los años que sean, lo consulta normalmente,
claro.
En este caso con sus padres, su madre y su padre, probablemente más con la madre al principio, con las amigas, etcétera. Pero el hecho de decir, pongámonos en las situaciones, es que hay mujeres de 16 y 17 años que además son adultas para otras cosas ya, en materia de salud en general, para la toma de decisiones, que se pueden encontrar, es decir, que ellas, por lo que sea, se han quedado embarazadas y no quieren, es decir, esa criatura en sus vidas en ese momento, ¿no? No pueden incorporarla en su vida y, sin embargo, sus padres se empeñan. Ahí tiene que prevalecer su criterio, porque es mucho peor ser madre obligada y tener una criatura en el mundo que no la quieres, ¿no? Que realmente poder poner el antes, es decir, darle una solución, ¿no? Todo lo consensuada que se pueda. Y sobre todo a mí lo que me parece muy interesante de este decreto es que precisamente tampoco en esos momentos te deja de estar ahí, quiero decir, sola, porque ante ese tipo de decisiones, antes de alguna manera era como una, aparte de la prohibición, una presión, ¿no? De 3 días piénsalo, haz esto y tal. Aquí lo que se hace es precisamente es, una vez que has tomado la decisión, que es lo que queda claro, que tú eres la más importante en esta decisión, aunque estés acompañada de quien tú decidas, es que luego se te va a hacer un proceso también integral de acompañamiento. Y esto es muy importante, porque luego es cuando más lo necesitas.
Claro, yo entiendo, como usted acaba de explicar perfectamente, que el escenario ideal, y seguramente sea el mayoritario, es que haya una consulta con la familia para tomar una decisión tan importante. Pero claro, hay casos, bueno, pues vaya usted a saber por qué, pues yo qué sé, pues porque la familia está desestructurada.
Te voy a poner algo muy duro, que haya sido producto de una violación de un familiar.
O que haya una violencia dentro del seno familiar o una agresividad.
Claro, a esto me refiero, claro, es que...
Para esos escenarios hay mediadores sociales, hay acompañamiento, señora Sáez, por parte de las instituciones.
En este momento, no, o sea, esto es lo que esta ley sí que recoge, esta reforma de la ley, ¿no? Que, por cierto, ojalá hubieran hecho una nueva para impedir los posibles problemas luego con el Tribunal Constitucional. Pero bueno, a lo que vamos, no, esto es lo que recoge y me parece interesantísimo, ¿no? Que haya realmente acompañamientos integrales, ¿no? No tanto quitarte tu capacidad de decisión, sino que tengas ese acompañamiento constante.
Claro. Bueno, hablábamos antes también con el doctor, el ginecólogo Juan Antonio Mieza. Baja laboral para las mujeres con reglas dolorosas o incapacitantes. ¿Esto también es un avance? ¿Usted lo comparte?
Yo sí, totalmente. Además, me cuesta entender, incluso desde miradas feministas, que no se vea, ¿no? Porque Es decir, es una realidad. Bueno, primero lo que decía, ¿no? El hecho ya que se haya puesto sobre la mesa, que haya un debate social, nos ayuda muchísimo a esto, ¿no? A no estigmatizar la regla, a romper todos esos estereotipos y todas esas ideas que vienen de antaño en relación a esto y que nos ha hecho a las mujeres vivirlo como algo oculto, y muchas con mucho dolor, con muchas situaciones, ¿no? Digo que no me quiero ir a endometriosis o a las más, esto, sino las normalizadas, ¿no? O sea, pocas mujeres, pocas. O sea, yo, por ejemplo, he sido una privilegiada en ese sentido, que casi no me enteraba de nada, ¿no? Pero no es lo normal. Entonces, a mí creo que reconocer, primero, que existe, segundo, que tiene unas consecuencias físicas en nuestros cuerpos, de que se han explicado ya mucho, y que eso tiene que tener un reconocimiento a la hora del trabajo, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas importantes es el derecho al trabajo sin dolor, que es lo que nos está diciendo esto, es decir, que yo pueda en un momento determinado no ir al trabajo porque estoy muerta de dolor.
Ya, ya. Gestación subrogada, debate espinoso, señora Sáez, ¿usted cómo lo ve?
Bueno,
un debate que nunca se termina de cerrar, ¿eh?
Nunca.
Difícil, muy además, difícil de legislar también, ojo.
Exactamente, ¿no? Quiero decir que yo creo que efectivamente aquí se ha quedado un poco, digamos, en el camino también en esta modificación de la ley. Y bueno, yo creo que lo que efectivamente hay que proteger y conseguir que nadie, digamos, ninguna mujer tenga que vender su cuerpo ¿no? para otras personas, para darles una criatura. Otra cosa, digo, es cuando desde mi punto de vista se ponen de acuerdo otras personas para hacerlo, de verdad, que puede existir. Yo ahí no digo nada, pero lo que se trataba aquí es de que realmente no se pueda utilizar, ¿no? O sea, el hecho de comercializar con las criaturas, ¿no? Se ha quedado a medias, ¿eh? La ley está un poco ahí que recoge algunas cuestiones. Es un tema que va a seguir abierto y que vamos a tener, yo creo que socialmente, como muchos temas, ¿no? Poderlos hablar con tranquilidad y además mirar todas las aristas que tiene, ¿no?
Claro, las madres por gestación subrogada dicen que se les intenta criminalizar.
Ya, sí. Pues yo lo entiendo además y por eso digo que hay que intentar distinguir muy bien cuando es una gestación subrogada por, digamos, por compra y obligada y, digamos, en condiciones que no se debe, ¿no? O sea, es decir, comprar vientres de alquiler, ¿no? Pero o cuando se hace bajo otros criterios.
Y volviendo al tema del IVA superreducido, entiendo que usted también está a favor de que se aplique ese IVA a los productos de higiene íntima, que, a ver, que no es que se haya quedado ahí en... que el debate sigue ahí y que se va a aplicar seguramente en los presupuestos generales del Estado. No va en esta ley, pero sí se contempla, de todas formas, ¿no?
Sí, esperemos que no, que luego no vaya para atrás, porque claro que es una cosa, o sea, que llevamos mucho tiempo diciéndolo, ¿no? Que algo que es necesario en nuestras vidas debe de tener, digo, la posibilidad de acceso, en este caso, para todas las mujeres y personas gestantes, ¿no? O sea, que realmente, decir, no, claro, un 10% de IVA agrava muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, se está dando el dato y es cierto de la pobreza menstrual, que a nivel mundial es real, pero es que aquí en nuestros países, digo, aquí, en nuestro entorno, se está dando el dato del 22% que tienen dificultades de acceso, porque cuesta al final del año bastante dinero. Hoy leía unos datos y hablaban de más de 6.000 euros anuales en este tipo de la utilización de productos. Entonces, ¿qué menos? No es algo necesario, por lo tanto, tiene que equipararse a aquellas cosas que consideramos necesarias en nuestras vidas y que tienen como mínimo la reducción del IVA, que yo he sido siempre partidaria de que no tenga, porque no solo por esto, es que creo que quiero unir siempre a esta cosa de la tasa rosa también, ¿no? De que las mujeres cobramos menos y pagamos más por todos los sitios. Entonces, que ya, que se entienda que nuestro cuerpo es integral, que tiene esta, que necesita unos productos a lo largo de momentos de nuestra vida y que son, digamos, de necesidad pura y absoluta.
Teresa Sáez, fundadora de la Asociación Feminista Navarra Lunes Lilas. Eskerrik asko, que tenga un buen día.
Oye, lo mismo digo, muchas gracias y bueno, esperemos que todo el mundo veamos el avance que puede suponer, ¿no? Esto para la vida en general de todo el mundo, pero especialmente para las mujeres.
Ha sido muy interesante su opinión, su punto de vista. Eskerrik asko.
Gracias.
5 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Seguimos hablando y analizando este asunto desde, pues insisto, desde varios puntos de vista. Saludamos ahora a Kepa Loizaga, que es delegado de la OCU en Euskadi. Señor Loizaga, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, el debate del IVA superreducido, que no se ha cerrado, que se aplaza, que se va a incluir en los próximos presupuestos generales del Estado, o esa es la intención del Gobierno, ese es el anuncio de la ministra de Igualdad. Estaríamos hablando del 10% del IVA actual a un 4%, ¿no?
Sí, así es. Básicamente, estos productos al día de hoy pagan un IVA de un 10% y lo que se pide es que se baje al IVA superreducido, al del 4%, que es aquel IVA que está reservado para esos productos de primera necesidad. Y entonces esa es un poco la justificación. Pero vamos a ver, esta medida se podría haber implementado en cualquier momento, en los presupuestos de este año, en los del año pasado, en los del anterior. Quiero decir que no hay por qué justificarlo porque ahora se esté tratando un tema pues de la relevancia del aborto y todo lo que conlleva alrededor, sí, para asociarlo con la reducción del IVA. Es decir, además cuando es una propuesta que los dos miembros del gobierno la llevan. Es decir, lo podían haber hecho hace dos años, lo podían haber hecho los presupuestos. Con lo cual, se ha bajado también el IVA de las mascarillas, se ha bajado el IVA de la luz. Sí. Quiero decir, no hay ningún problema técnico más allá de la voluntad política, pues porque además los costes de lo que se venía hablando, y es por algún comentario que han hecho los políticos, eran unos 30 millones al euro, no me, sí, al año. No me creo que el Ministerio de Hacienda no le sobren 30 millones al año. Uh-huh. O alguno hacía la comparativa con el sobrecoste de no sé qué obras, de que cierta carretera de Madrid, pues mira, hubiésemos tenido para IVA superreducido para un montón de años.
Claro.
Entonces, no es tanto el importe, sino la voluntad política.
Claro. De hecho, se ha hecho un cálculo general, aproximado. Bajar el IVA de compresas y tampones elevaría el déficit de España solo un 0,05%. Vamos, que tampoco va a ser esto la ruina, ¿no?
No, y así es. Y además, como hablaba que la que me precedía, vamos a ver, entendemos que estos productos de higiene femenina, a ver, no son ni lujos ni caprichos, son, claro, problemas, productos imprescindibles pues para la salud, para la higiene, incluso también podríamos hablar un poco de la dignidad femenina. Uh-huh. Entonces tampoco estamos pidiendo unas grandes rebajas, sino que básicamente se les aplique el IVA superreducido, el de aquel relativo a los productos de primera necesidad, que es el del 4%, sería un descenso del 10%. Al 4%.
Claro, no sé si desde la OCU tienen un gasto aproximado mensual o anual de ese gasto que se aplica en estos productos de higiene íntima, señor Loizaga. ¿Cuánto
pues,
pueden,
hombre,
gastar?
Lo que pasa es que es una cuestión ya muy, muy particular y
sí,
cada uno,
claro,
en ese sentido.
Claro.
Entonces, vamos a ver, pues fíjate, pues podemos hablar que una mujer que usa compresas pues puede gastar unos 60 euros al año, una mujer que usa unos tampones unos 55 o 60, quien recurre a bragas mensuales pues unos 50 y tantos, o copas menstruales, que puede ser la opción más sostenible y económica, y se renuevan cada 5 años. Fíjate, el precio es de 5 euros al año, ¿no? Lo que pasa que, básicamente, no es una cuestión para un día, es una cuestión puntual, ¿no? Pues al cabo de una vida fértil de una mujer, pues puede ser de los 10, 11, 12 años hasta los 50. Si hacemos unas medias un poco por encima, pues al final es dinero.
No, desde luego. Y luego está el cálculo, también precisamente desde la Organización de Consumidores y Usuarios, que al cabo de toda su vida fértil, ese gasto ascendería a más de 2.000 euros.
Sí, así es. Entonces, claro, si ese 2.000, pero le aplicas encima, le castigas con un IVA superior, pues al final es algo más de esos 2.000 euros. Por eso pedimos que ante esta necesidad de utilización de esos productos, es que no hay otra posibilidad, no hay un plan B.
Claro.
Tienen que utilizarse sí o sí, pues que se aplique ese IVA reducido.
Bueno, algunos piden ya también el IVA superreducido para el papel higiénico, señor Loizaga, como dicen que también es de absoluta necesidad, ¿verdad?
Sí, hombre, lo que pasa es que se puede frivolizar y las necesidades de cada uno pueden ser las de cada uno, ¿no? Y la ironía, pues a veces, pues a lo mejor no es justa, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de productos que yo entiendo, nosotros desde luego entendemos que son de estricta necesidad, ¿no? Otros podrían decir, oye, pues la espuma de afeitar de los hombres, porque al final nos afeitamos. Pero bueno, ya a mí no nos gusta frivolizar con este tipo de cuestiones.
Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi, es que ricasco, que tenga un buen día.
Tú y igualmente a todos.